En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes ya. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y ya les adelantaba que hoy queremos también profundizar, analizar esas cuentas públicas, conocer de primera mano a qué sectores se destinarán principalmente y en qué conceptos se traducirán en Huelva y provincia. Unas inversiones que son muy esperadas, ansiadas, y ya son los terceros presupuestos de la legislatura. Y estos presupuestos generales del Estado 2023, bueno, pues ya han sido aprobados en el Consejo de Ministros y se han remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Y bueno, y esperemos que definitiva aprobación. Para hablarnos, en primer lugar, y analizarlos detenidamente, está con nosotros Jesús González Márquez, senador del Partido Socialista por Huelva. Muy buenas tardes ya, Jesús.
Buenas tardes, Menchu. Encantado de acompañaros en vuestro programa.
Bueno, un tema muy importante que nos preocupa a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, pero también aquí en Huelva pues estamos deseando contemplar pues esas partidas. Antes de desglosarlos más minuciosamente, ¿cómo valoras estos presupuestos generales 2023 para Huelva?
Bueno, desde el Partido Socialista nosotros hacemos una valoración muy positiva de los presupuestos generales del Estado para la provincia de Huelva. Y hacemos esta valoración positiva principalmente porque entendemos que estos presupuestos sí afrontan los principales retos que tiene en marcha la provincia de Huelva. Y lo decimos porque, bueno, pues en los presupuestos se recogen temas tan trascendentales como todo lo relativo a los proyectos tan estratégicos como es el proyecto CEU o todo lo relativo al túnel de San Silvestre, que tan ansiada obra es la que se ha necesitado para la provincia. Por esa reivindicación también histórica de los accesos al Chare, también se incorporan, como digo, en estos presupuestos. Mejora evidente también en materia de infraestructura ferroviaria o aspectos tan importantes como son la regeneración de las playas, de nuestras playas, de depuradoras pendientes en muchos de nuestros pueblos, también se incorporan en los presupuestos. Por tanto, como digo, son algunos de los ejemplos que siquiera lo analizaremos con más detalle, de los principales retos que tiene la provincia de Huelva y por lo tanto pues, entendemos que con estos presupuestos se le da respuesta certera a esas necesidades de la provincia.
Sí, sí. En lo que sí está claro que estamos en un momento donde influye, bueno, pues esa incertidumbre de la guerra de Ucrania y por lo tanto afecta también a todos los ámbitos, principalmente también al bolsillo de los ciudadanos. Y me gustaría pues empezar, ¿no?, hablando de ese refuerzo que contempla en el estado de bienestar, fortalece los servicios públicos.
Sí. Sí, más allá de las particularidades provinciales que venimos de inversiones en cada provincia, después de un presupuesto especialmente social, ¿no? Y decimos especialmente social porque, por dar un dato muy muy significativo, 6 de cada 10 euros van destinados a políticas sociales. Por tanto, es la mayor inversión en materia social que se hace, y donde se incluyen partidas muy específicas para el tema de la revalorización de las pensiones. Se asegura la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Se aseguran actuaciones como, de nuevo, llenar la hucha de las pensiones que se vació por parte de los gobiernos del Partido Popular cuando se echó mano de esa hucha de las pensiones y se dejó vacía de esa importante cantidad que había en esa hucha de las pensiones. Pues se echó mano y desde entonces no se había llenado, no se había repuesto cantidades para esa hucha de las pensiones para hacer frente a contingencias en materia de seguridad social, por donde ahí también se incorporan. Se incorporan actuaciones muy específicas en materia de becas, la mayor inversión en becas, en políticas sociales para la ley de la dependencia y sobre todo dos aspectos que a nosotros nos parecen principales. La mayor inversión en materia de vivienda y actuaciones muy concretas y muy específicas para todo lo relativo a la gente joven, ¿no? A la juventud, para que tengan más posibilidades de acceso al empleo, para que tengan más posibilidades de emanciparse con una inversión importantísima en materia de emancipación, para el alquiler, para la autoconstrucción, para la renovación de las viviendas. Si tenemos, entendemos que es una cuestión principal todo el tema de la política social y, por tanto, como digo, y por un titular con el que dejarlo resumido, es el presupuesto más social de la historia, como digo, con más de 6 de cada 10 euros para políticas sociales.
Tú mismo has también mencionado, ¿no?, que por fin finalizarán esos accesos al Chare del Epe. ¿Eso es uno de esos compromisos adquiridos que se van a materializar por fin?
Sí, es imprescindible. Es decir, no puede entenderse que el CRBLT esté abierto desde 2016. Y además lo digo desde una óptica también muy particular. Es decir, en el 2016, estando gobernando el Partido Socialista, se puso a disposición el CHER de Lepe, terminó lo que es la obra de la infraestructura, y en aquel momento que gobernaba el Partido Popular en España, lo que tenía que hacer era poner en marcha los accesos, ¿no? Bueno, no se hizo nada por parte del Partido Popular, y es un gobierno socialista, ahora en el Estado, el que termina, el que culmina la obra del acceso al CHER de Lepe, y es el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía el que tiene que abrir el CHER. Es decir, yo mi mayor temor es que cuando por fin tengan los accesos ya terminados, el Partido Popular no haya arreglado los desperfectos que están pendientes de ultimar, derivado de aquel ciclón, aquel pequeño ciclón que hubo en la zona y que provocó los daños en el hospital, ¿no? En el hospital, en el CHER de Lepe. Entonces, bueno, le hemos insistido al Partido Popular, llevan casi 4 años gobernando, lo que tienen que hacer es hacer todas las actuaciones necesarias para que tan pronto como termine el último metro del acceso de la carretera de acceso al CHER, se pueda abrir las puertas del hospital, ¿no? Y es imprescindible que se ponga manos a la obra, porque es verdad que hasta ahora el Partido Popular está ausente en materia del CHER de Lepe, no solo con el CHER de Lepe, sino con todas las infraestructuras hospitalarias. Ahí tenemos también la referencia habitual y que todos conocemos del materno infantil y la falta de acogida por parte del Partido Popular de la reclamación que le hace la provincia a la necesidad materno infantil. Bueno, pues entendemos que debe ponerse manos a la obra el gobierno del señor Moreno Bonilla y proceder a hacer frente a las necesidades en materia sanitaria que tiene la provincia, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Por parte del Partido Socialista y por parte del gobierno se cumple con ese acceso, como digo, a la zona del hospital y por tanto, bueno, pues damos los pasos necesarios para que se aperture ya el hospital.
Claro, la gente no entiende tampoco muchas veces que todo proyecto necesita también, bueno, pues invertir en esa redacción, en esos estudios de futuras actuaciones, y por eso, bueno, parte también de esas cuentas, de esa inversión va también a ese fin.
Sí, ahí, a ver, yo en materia de estudio, de proyectos, ¿no? Es decir, hay una parte que quiero que estamos intentando especialmente destacar, ¿no? Y lo decimos con una aspiración muy muy tradicional y muy necesaria para la provincia de Huelva, como es el tema de la alta velocidad. Hasta ahora, bueno, pues inicialmente y con carácter general en este presupuesto, se consigna una inversión muy importante, casi 78 millones de euros, para las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Huelva, y entre ellas, bueno, hay principalmente, pues hay casi 63 millones para lo que es esa reclamación histórica que teníamos también de que Huelva quedara incluido en el corredor atlántico. Bueno, pues para cumplir esa realidad ya se incorporan esos 63 millones, como digo, para que Huelva, para la mejora de la línea Huelva-Sevilla, para la mejora de la línea Huelva-Zafra, las dos líneas principales de la provincia, y esa inclusión, como digo, del corredor atlántico, pero después también hay y lo hilo al respecto de lo que tú dices, una cuestión principal, y es que por fin la alta velocidad se incorpora 1,1 millones para el proyecto de obra del AVE.
Claro.
Y es el comienzo, ¿no? Es el comienzo. Y lo digo porque, y lo quiero poner con especial singularidad, porque es la primera vez que en un proyecto, en un presupuesto, se incorporan partidas para la redacción del proyecto de obra. Hasta ahora, todos y cada uno de los proyectos, de los presupuestos que ha tenido Huelva, en estos años, aunque hayan recogido referencias a la alta velocidad, siempre han sido para temas ambientales, para el estudio informativo, para la declaración de impacto ambiental, pero nunca se había dado, como hasta ahora, ese paso adelante de incorporar partidas para el proyecto de obra. El proyecto de obra es el paso siguiente para, una vez con esas cuantías, hacer la redacción del trazado de obra, y a partir de ahí ya sería licitación y comienzo de las obras. Con lo cual, yo lo quiero poner en valor porque, de verdad, la primera materialización de un paso importante, de una posible realidad, y por tanto yo lo resumo en que, gracias a este compromiso, a esta incorporación de esa partida, la alta velocidad está más cerca para la provincia, porque es la primera vez que se incorporan más allá de las cuestiones ambientales.
Claro, por eso quería hacer también un poco esa función pedagógica, para que la gente entienda que no es de un día para otro cuando se realizan pues estos importantes proyectos y necesarios, además, para la provincia onubense, sino que tiene que ser pasito a paso. Habías nombrado también anteriormente el desdoble del túnel del San Silvestre, también una obra totalmente necesaria, que ya en este año, en este próximo año 2020, 2023 comienza esa inversión.
Sí, en el caso de Túnel Santa Isabel está más avanzada, es decir, ha transcurrido ya toda esa tramitación ambiental que dijimos, después la redacción del proyecto, igual que la he comentado con anterioridad, en el caso del Túnel Santa Isabel, ya también se ha hecho la redacción del proyecto, y está simplemente pendiente de la adjudicación a la empresa que comience la obra. En toda tramitación ambiental lleva como un hito de esos pasos, ¿no? Entonces, ahí sí estamos en la última fase. La esperanza es que en este mismo año comiencen las obras. Hay consignado un total de 75 millones para la obra del túnel de San Silvestre, para todo lo relativo al gasto plurianual de varios años, porque se hará en varias anualidades. Claro. Pero viene perfectamente consignado en el presupuesto lo que es la capacidad presupuestaria necesaria para hacer frente a la obra. El secretario de Estado, en este caso, Hugo Morán, el secretario de Estado del Gobierno de España, ha estado reunido con la plataforma, dándole hasta el último detalle. La plataforma ha felicitado al Gobierno de España, ha felicitado al señor Hugo Morán por esas noticias que se le dan y ese compromiso con la obra, y bueno, por tanto yo creo que en este año va a ser una realidad. Realidad que además se une, y permíteme también, al otro proyecto también estratégico que te comentaba antes del proyecto
CEUS. Hace unos días
también estábamos en la zona de Mover, viendo cómo estaba esa obra. A mí, y te lo digo en una vez casi de sinceridad, me dejó especialmente sorprendido. Ahí sabes que hay unas instalaciones para aviones no tripulados, con una zona para el despegue y aterrizaje de esos aviones no tripulados. Bueno, pues ya se veía una extensión tuya que te acercaba a la OVE, y aunque estaban trabajando todavía las máquinas, pero ya se veía esa imagen de lo que será ese futuro proyecto CEUS, ¿no? Con la pista de aterrizaje perfectamente evidenciada, más allá de que tenga terminado. Bueno, pues es otro cumplimiento de los compromisos de la provincia de Huelva, con una inversión que son más de 24 millones para la provincia de Huelva, que además, y para mí es importante destacarlo, la realidad del proyecto CEUS, porque es una obra además de especialmente cualificada, ¿no? Que nos va a traer a las principales firmas en materia aeronáutica aquí a la provincia de Huelva, que nos puede servir además de referencia para esa disputa que estamos para tener en Huelva la agencia espacial. Bueno, pues nos pone en el disparadero de salida, en el punto de partida, para ser una referencia en profesiones muy cualificadas, ¿no? Que también, más allá de la agricultura, que es importante, más allá de la industria, pero también nos situemos a la provincia en esos nuevos nichos de empleo, también más cualificados y diferentes a los más tradicionales.
Sí, sí. Bueno, eso es un reflejo de esos presupuestos, pero también me gustaría que hablaras algo de esa regeneración de playas, algo ansiado y que hemos vivido, ¿no?, de cerca este periodo estival.
Sí, bueno, por la propia geografía de la provincia de Huelva, bueno, conocemos perfectamente la problemática que tenemos a la hora de la pérdida de arena, a la hora de las constantes aportaciones de arena que hemos tenido que ir haciendo. Bueno, pues se incorporan en este caso también de manera plurianual hasta 4 millones, un poco más de 4 millones de euros para la regeneración de playa. Recordamos que hace unas semanas también se publicaba en el BOE ese compromiso del gobierno para la regeneración de la playa de la Antilla y de Isla Antilla, en la zona de afección a la Antilla, Isla Antilla y a Isla Cristina. Y ahí se planteaba en ese compromiso que salió publicado en el BOE, pues la puesta en marcha de una inversión para la creación de un espigón, para la aportación de arena, con una inversión de casi 4,3 millones de euros. Bueno, pues ahí está cumplimentado ese compromiso que salía publicado en el BOE, ya está incorporada también la partida correspondiente y que va a solucionar en gran parte esos problemas que tradicionalmente estamos teniendo en las zonas de la playa con la regeneración y además con el compromiso de la creación del espigón que tan importante es, ¿no? Uh-huh. Entendemos también que es una necesidad, porque al final las playas son uno de los elementos principales de nuestro sustento turístico y por tanto también había que hacer frente a ese compromiso.
También me gustaría hablar de esa aportación al puerto de Huelva, porque no olvidemos que es el primer puerto autónomo del país desde el 69, pero también depende del organismo de puertos del Estado. Para el puerto de Huelva va a haber una actuación verdaderamente importante.
Sí, 65 millones de euros, lo que le convierte al final en la primera provincia en inversión en el sector marítimo en función del PIB de Huelva. Y además también con las principales cuestiones, o dar respuesta a esta aportación también, a las principales cuestiones que tiene planteado el puerto, ¿no? Todo lo relativo al acceso a la reordenación del sal de la punta del Sebo, la ubicación del canal de navegación a los nuevos tráficos, la plataforma RORRO, ¿no?, en el Muelle Sur, que es una rampa RORRO, que es lo que va a permitir a barcos de mayor envergadura que puedan dejar sus mercancías, y que también puede suponer, bueno, pues la apertura de nuevos tráficos. Y después también dos aspectos que nos parecen principales, también la mejora de la infraestructura ferroviaria, con lo que sacar la mercancía que tenemos en el puerto a través de esas nuevas infraestructuras ferroviarias, y después también todo lo relativo a las habilitaciones puerto-ciudad, ¿no? Al final el puerto no puede estar de espalda a la ciudad, y entendíamos pues que es necesario que el puerto se abra a la ciudad, y con esto también, con esta inversión, también se incluye ese compromiso para que el puerto se integre en la ciudad, o la ciudad se integre en el puerto, y con el tema de la zona marítima, la zona sal, bueno, pues creemos que se da un verdadero compromiso también en cumplimiento con todas las obras del puerto, que, como digo, bueno, no tampoco es, muchas veces llegamos a confusión, pero son el puerto es de competencia de puertos del Estado y por tanto del gobierno central.
Sí, sí, pero es bueno también decir que no todas esas ayudas vienen por parte de la Junta de Andalucía, sino que desde el Gobierno Nacional, desde el Estado.
De hecho, nosotros lo queremos mucho declarar, porque la Junta de Andalucía lo único que tiene la capacidad es decisoria de la presidencia, ¿no? Decide la persona que va a ocupar el puesto de presidencia del puerto. Pero todo el dinero, la planificación y la determinación de actuaciones es de competencia estatal, con lo cual es al final una competencia estatal, aunque pues muchas veces confundamos un poco por la figura de la persona que ha sido designada por el gobierno de Andalucía, y que además en este caso coinciden con dos partidos políticos diferentes, confundamos como si fuera el puerto dependiente de la Junta de Andalucía. No, es dependiente del gobierno de España, por tanto dependiente del gobierno de España actualmente, en el gobierno socialista o el gobierno de coalición.
Por eso, bueno, aprovechamos para dejarlo más claro, si cabe, esa situación del puerto de Huelva. Sí, es verdad que también estos presupuestos también consolidan, modernizan lo que viene siendo el tejido productivo, esa creación en el crecimiento económico que tanto ansiamos. Al final también se impulsa, ¿no?, ese cambio hacia el modelo productivo con inversiones.
Sí, claro. A mí lo que me destaca especialmente, bueno, es también tres aspectos principales para una mayor modernización. Al final estamos también en las políticas con carácter general, y lo imbuden a todo el presupuesto, y además viene marcado específicamente por línea estratégica de Europa, todo lo relativo a la digitalización, es decir, digitalización para las empresas, digitalización para la propia administración, una mayor digitalización de los procesos productivos. Ahí hay una apuesta importante de Europa para conseguir que nuestras empresas sean más digitales y al final pues tengan más capacidad de respuesta, produzcan mejor, con mejor capacidad. Y después también todo el tema de la transición energética, ¿no? Al final nos estamos encontrando en una situación derivada de la guerra, con alza en tanto los combustibles fósiles como alza también en el gas, ¿no? Y al final ahí hay que hacer una verdadera apuesta por la transición energética, por energías renovables, por energía fotovoltaica, por energía del sol, por energía eólica, un poco eso tiene que ser. Y es también un importante compromiso en inversión, tanto para empresas como para particulares, en el tema principalmente de energía solar, como para la industria, la gran industria electrointensiva, para que pueda hacer aportaciones también que le permitan que su consumo mayoritariamente venga derivado de energía limpia. Entonces ahí hay también un verdadero compromiso en los presupuestos para esas dos cuestiones, ¿no? Tanto de la vegetación como de la transición energética. Porque entendemos que al final España, que se dota de una capacidad por de tener energía limpia por nuestra, la gran cantidad de kilómetros de costa que tenemos, la gran cantidad de horas de sol que tenemos, al final eso es una capacidad que tenemos que aprovechar y convertirnos en referente. De hecho, Europa, con este alza que ha habido de los carburantes y del precio de la luz, Europa permitió a España esa excepción ibérica que está permitiendo que nuestra factura de la luz sea menos elevada de lo que está haciendo en Europa, y que peleó el gobierno de Pedro Sánchez en Europa esa denominada excepción ibérica, como digo, y se hizo en base a esa especial particularidad que tiene la provincia, que tiene nuestro país, ¿no? Como un importante desarrollo en materia de energías limpias en materia de energía solar principalmente, ¿no? Eso le permitiría que, bueno, que se nos considerara una isla con respecto al resto del territorio europeo que tiene más necesidades de gas, y por tanto pues teníamos que primar esa energía solar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos que ir por ese camino, seguir intentando incidir en el desarrollo económico y que ese desarrollo tenga que ir de la mano principalmente de esa transición ecológica, de transición verde, a energías limpias, energías renovables, y que además nos haga mucho menos dependientes de esas otras energías, de combustibles fósiles, del gas, que de las que España no se dota y que tenemos al final que importar desde los países, con la incertidumbre que está provocando como consecuencia de situaciones como la actual, como con la guerra de Ucrania.
Sabemos que tienes poco tiempo para dedicarnos más allá de ya son y 25 y tienes ahora otras obligaciones, sí, en el Senado, pero ya para finalizar, si te parece, Jesús, porque por finalizar y dar esa conclusión final, España se encuentra ya en la senda del crecimiento. Sabemos que la reforma laboral, el plan de recuperación han sido claves, pero vamos ya en ese buen camino para ser solventes y tener esa economía más sostenida.
Claro, sí, al final. A ver, estamos de verdad en una situación de especialmente incertidumbre como consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero dentro de esas dificultades y esa incertidumbre que está provocando pues esa alza de los precios, bueno, pues entendemos que hay un gobierno que se ha puesto a liderar y a poner medidas sociales para la clase trabajadora, para la clase media y trabajadora, bueno, pues para amortiguar y mitigar los efectos de la guerra y que al menos las clases que peor lo pueden llegar a pasar, pues tengan compensado y mitigado las consecuencias, como digo, del alza de los carburantes y del alza de los combustibles como consecuencia de la guerra. Por tanto, un gobierno que trabaja en estar con la clase más media y trabajadora. Que además, esta incertidumbre, como digo, puede provocar situaciones de dificultad económica. Sí, todos los análisis internacionales ya hablan de un menor crecimiento en la mayoría de los países, incluso en algunos países, como Alemania, hablan de la recesión. Sin embargo, en el caso de España, mantiene el crecimiento, el país que más crece en este año 2022, incluso con un mayor crecimiento con respecto al resto de países de la Unión Europea en el año 2023. Con lo cual, aun con las dificultades y la incertidumbre, bueno, pues España sí efectivamente va a ser ejemplo de crecimiento dentro de la zona de euro. ¿Qué va a tener consecuencia de ello? Principalmente en todos los temas de la ejecución del plan de recuperación, ¿no? De las ayudas que vienen de los fondos Next Generation de Europa. Uh-huh. Recordemos que además era imprescindible porque lo peleó el presidente del gobierno tras la crisis del coronavirus, ese plan Marshall, ese plan de transformación de los países tras la crisis del coronavirus que tan duro no fue. Entonces, bueno, pues estamos en esa senda de transformación, en esa senda de poner nuevas claves como la que hemos planteado de la digitalización, de la transición energética, la transición verde, y tenemos que ahondar, ¿no?, entre todos, con el compromiso de todos, de la empresa, de los trabajadores, desde el propio administraciones, en ese compromiso de aun con las incertidumbres, pues que los efectos de la guerra sean lo menos posible y que entre todos pues podamos mitigar sus consecuencias y conseguir esa verdadera transformación nueva, más digital y más comprometida con el medioambientalmente que necesitamos a través de los fondos de recuperación.
Bueno, pues hacia allá vamos, ¿no? Hacia ese futuro esperanzador. Muchísimas gracias, Jesús, por atendernos.
A vosotros, muchísimas gracias, a vuestra disposición siempre.
Bueno, pues hemos tenido el privilegio de tener con nosotros a Jesús González, senador del Partido Socialista por Huelva, que nos ha explicado detalladamente parte de esas cuentas públicas. Poco a poco seguiremos enlazando con más contenido sobre este asunto. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.